Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 12 de abril del 2023. Le vamos a tener toda la información. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Qué excelente gusto tarde, Denise, igualmente.
Igualmente. Y nos vamos con la información. Ayer ya anoche, alrededor de las 9 de la noche, pues salió un comunicado de la Fiscalía General de la República donde básicamente anunciaron que iban a proceder penalmente contra directivos del Instituto Nacional de Migración por omisión. Estamos hablando de quien dirige el Instituto Nacional de Migración, es Francisco Garduño. Dice el comunicado: por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Esto, por supuesto, referente a lo ocurrido allá en Ciudad Juárez, donde en este incendio terrorífico mueren un grupo de migrantes. Además, para decir que no era solamente ese evento, también hablan de la Auditoría Superior de la Federación, que ha estado señalando una serie de irregularidades en el manejo del Instituto Nacional de Migración, en la seguridad que le da a los migrantes, y también citan un caso de hace años allá en Tenosique, donde también hubo un incendio. En todo caso, señalan no claramente cómo van a proceder penalmente. Hoy en la mañana el presidente habló de que era por omisión contra Francisco Garduño, por este incumplimiento de sus obligaciones respecto a los migrantes. Estaremos platicando este tema, es importante, sí, estamos hablando del encargado, por supuesto también un encargado que llevaba a cabo y que ponía en funcionamiento una política migratoria restrictiva, sin recursos, pero bueno, en todo caso se procede. Por cierto, le preguntaron al presidente si iba a ser destituido del cargo y dijo que en general, dijo, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, y recordó que de hecho había sido él, pues su propuesta cuando era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador lo propuso para que fuera secretario de Seguridad Pública de la ciudad, pero Vicente Fox lo rechazó y fue así que llegó Marcelo Ebrard. En todo caso, importante este tema de que haya hay un señalamiento a la cabeza del Instituto Nacional de Migración por algo que a todas luces es evidente, y es pues el trato inhumano que se le da a los migrantes en nuestro país. Le tendremos información sobre ese tema, pero también una noticia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Memo.
Así es, Denise. La Corte Interamericana sanciona al gobierno mexicano por haber tenido, imagínense ustedes, Denise, a dos hombres en la cárcel durante 17 años sin sentencia alguna. Estamos hablando de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar Ortiz, quienes fueron detenidos el 25 de febrero y 25 de octubre de 2002, respectivamente, acusados de homicidio en su momento de la regidora panista de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, María de los Ángeles Tamés, y quedaron en libertad en 2019. La Corte Interamericana también pidió que se acabe cualquier proceso penal en contra de estas personas y pone sobre la mesa el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues sí, que mantiene las cárceles de este país llenas.
Pero muchísimas personas, ¿sí? Pero sobre todo este tema, 17 años sin decirte si no eres culpable, esperando. nada, esperando, 17 años esperando de tu vida, lo cual, bueno, por supuesto, imagínese, no hay necesidad de decir más, es obviamente un abuso y pues una violación flagrante a los derechos humanos. Vamos a tenerle la información de lo que está pasando en la Cámara de Diputados sobre esta propuesta que hacen 6 de 7 partidos. Es que de verdad merece una conversación, porque ¿en qué se pusieron de acuerdo los liderazgos de los partidos? Pues se pusieron de acuerdo en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no los moleste, literalmente. Un grupo, y además tiene mucho que ver aquí, se lo voy a explicar, un grupo de hombres que pertenecen a las dirigencias de los partidos decidieron que ya no quieren que el tribunal los obligue a acciones afirmativas a favor de las mujeres ni de los grupos
tenemos
vulnerables.
Que ir a un corte, Denise.
Pero bueno, regresamos, vamos a una pausa y regresamos, vamos a tenerle toda esta información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le estaremos platicando de este tema en donde en momentos de tanta polarización, sin embargo, 6 de 7 partidos se pusieron de acuerdo, las dirigencias de 6 de 7 partidos se pusieron de acuerdo para, pues básicamente, limitar los poderes del Tribunal
Electoral. Las facultades.
Las facultades, es la palabra, gracias Memo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No lo han logrado. Vamos a tener la información en unos momentos más de lo que está pasando en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Por qué no lo han logrado si están todos de acuerdo? Pues porque gente dentro de sus propios partidos, entre ellos 60 morenistas, consideran que es una reforma que limita los derechos de las minorías. ¿Quiénes lo proponen? Pues quienes están en el poder. ¿Qué es lo que proponen? Que no les pueda molestar el Tribunal Electoral, ni les pueda decir cuándo toca poner una mujer, ni que les pueda decir tampoco si tienen que obedecer las reglas internas de los partidos. Intereses muy concretos por parte del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que quiere prorrogar su estancia en la presidencia, muy concretos también de parte de Mario Delgado, que también quiere prorrogar su estancia a la cabeza de ese partido. Así es que así pueden tener muchas diferencias, pero de repente cuando encuentran intereses comunes, como en este caso, pues dispuestos todos, a la excepción de Movimiento Ciudadano, a darle un golpe al Tribunal Electoral.
Y bueno, en asuntos de seguridad acusa el gobernador del estado de San Luis Potosí omisión de autoridades de Matehuala y complicidad incluso, Denise, con grupos armados. Tras la detención del director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco N., que lo dimos a conocer ayer aquí por la tarde, acusado de facilitar la operación incluso de grupos criminales en esta zona en particular y del narcomenudeo, el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, cuestionó que ante las denuncias de la gente de las autoridades locales, no hace nada, dijo él, son omisos, porque claro que saben, incluso muchas veces son custodiados incluso por ellos mismos, señaló y pidió al alcalde de Matehuala, Iván Estrada, actuar pues de manera inmediata ante este
problema
tan grave.
¿Cuánto se tardó en salir? Porque yo no estaba la semana pasada.
Semana y media.
Exacto, es lo que te iba a decir. ¿Cuánto tiempo tardó Ricardo Gallardo en salir a decir esto?
Con este ir y venir de comunicados no claros.
Sí, son omisos, pues claro que son lo menos omisos y conmina al alcalde de Matehuala, Iván Estrada, a quien le deberíamos de hablar y dudo muchísimo que nos tome la llamada, pero bueno, en este tema muy fuerte en donde, pues literal, la denuncia de una empresa, Eiffel, de transporte, desató operativos que buscando 23 personas encontraron un número ya indeterminado porque además no logran
ya no tenemos claridad en esa cifra
sobre cuántos son. Sería un error garrafal que la Suprema Corte invalide el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, eso dijo esta mañana el presidente, esto luego de que se dio a conocer que el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca propone declarar inconstitucional esta incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerar que las labores de seguridad pública son exclusivas de las autoridades civiles. Esto es algo que se ha estado discutiendo y se discutió muchísimo. Finalmente se pronuncia el ministro, digamos, ponente. Falta, por supuesto, que haya una discusión en la Suprema Corte y que se tome una decisión. Y si se tardó tanto tiempo, no sabemos por qué se tardó realmente tanto tiempo la Suprema Corte o el ministro ponente en tomar una determinación. Los especialistas lo dijeron hasta el cansancio que esto iba en contra de un artículo muy concreto de la Constitución. En la mañana el presidente consideró que sería garrafal hacerlo porque implicaría darle continuidad a una política que no mostró ningún éxito, que es la de la Policía Federal. Pidió a los ministros profundizar y hacer una revisión de cómo se han comportado las corporaciones, pero pues los ministros no se tienen que dedicar a ver cómo se comportó la Policía Federal, sino saber si esta disposición respeta o no la Constitución.
Y en otro de los temas de los cuales también habló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a entregarle a la Fiscalía General de la República 246 millones de dólares que le fueron incautados en su momento a Héctor Villarreal, quien fue secretario de Finanzas del Estado de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira. También aseguró que va a proponer al fiscal general, Alejandro Hertz, que este dinero, estos 246 millones de dólares, se destinen a la campaña gubernamental para prevenir el abuso de drogas, del cual dio detalles Denise ayer que arrancó pues esta nueva información que se va a dar continuamente sobre el consumo, particularmente del fentanilo y la prevención.
Bueno, y Crea México, esta coordinación nacional, vamos a tenerle, como decías, ya datos. En otras cosas, el presidente también, y esto lo vamos a hablar con Pepe Yuste, descartó el presidente el tema del cabotaje aéreo. Es esto de que las empresas internacionales pudieran llevar gente, por ejemplo, México, Guadalajara, Los Ángeles. El presidente informó esta mañana que esta iniciativa de ley de aviación civil y aeropuertos ya no incluye este tema, y que explicó que se quedó pendiente lo del cabotaje porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Interesante, porque había un enorme rechazo de las líneas aéreas nacionales, que ya quedan pocas, por cierto, sobre este tema. Decían que era una competencia que iba a ser desleal, difícil, etcétera. Pepe, y usted ha tenido mucha información sobre esto.
Y bueno, finalmente y preocupantemente se cumplió la fecha y el INAI se quedó inoperante. Y es que la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, lamentó que el órgano que ella encabeza no pueda sesionar como lo hacía de manera tradicional. Sí. Ella subió un Twitter aquí mañana con una fotografía que parece lamentable, la sesión de plenos del INAI totalmente vacía, incluso en blanco y negro la fotografía, Denise, pues pidiéndole al Senado que por favor pues desatoren este asunto que lleva más de un año.
Le puso número, ¿eh? Y le puso 500 medios, 500 impugnaciones medios de la ciudadanía
sí, que están pendientes y que no se van a poder atender hasta que el Senado no apruebe este nombramiento, que ya son 3 comisionados pendientes.
Bueno, y en otras cosas, esto es lo más importante en la información, hablaremos de estos temas, tendremos también, como siempre, un comentario con David Faitelson sobre deportes. Se juegan cuartos de final de la Champions League. Ayer ya nos daba los datos sobre el partido del Manchester City ayer, ganándole al Bayern Múnich por 3-0, le platicará de los del día de hoy. Nos quedamos pendiente para platicar sobre el tema de COVID y el qué significa que Estados Unidos ya haya declarado fin a la emergencia nacional por COVID-19. En fin, hay varios temas, pero por lo pronto, este es el resumen de lo más importante y nos vamos con Antonio López, reportero del Universal. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo va esta tan justificada rebeldía o rebelión de parte de muchísimos diputados en contra de lo que decidieron en la Junta de Coordinación Política los liderazgos de 6 de 7 partidos presentes en la Cámara de Diputados? Cuéntanos.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues platicarte que ayer, después de lo que hablábamos, la Comisión de Puntos Constitucionales reanudó su sesión alrededor de las 5 de la tarde, pero solo lo hizo para declararse en sesión permanente, cada vez que seguían sin alcanzar acuerdos. Este anuncio de ellos despertó las suspicacias de quienes están en contra del proyecto, cada vez que las y los legisladores señalaron que al declararse en sesión permanente pues ya no se necesita verificar quórum, ya que se cumplió ese requisito ayer por la mañana que dio por iniciar la sesión, y así podían convocar de noche, de madrugada, de día sábado, dar un albazo. Entonces,
¿Pero no necesitan, es decir, es como si ya tuvieran el quórum?
Es correcto, porque ayer en la mañana se verificó el quórum y al declararse en sesión permanente, pues digamos que se queda abierta, no se cierra la sesión.
En cualquier momento se pueden sentar los que estén.
Es correcto, eso es lo que advertía la oposición, pero Juan Ramiro Robledo aseguró que no será así, pues no, habrá que ver. Esta mañana de inicio, lo que dice el presidente de la FUCOPO, Ignacio Mer, convocó a una sesión en punto de las 9:30 horas, sesión de la JUCOPO, pero raramente no abordaron el tema del tribunal adentro de la JUCOPO. La quitarte que algunas fuentes nos platican que lo hicieron afuera. Desde las 8:30 de la mañana se reunieron los coordinadores de Morena, Ignacio Mier, del PRI Rubén Moreira, del PAN Jorge Romero, del PRD Luis Cházaro, entre otros legisladores.
Bueno, los que son representantes, creo que es importante nada más que nos quede a todos claros que son solamente unos señores, o sea, son hombres.
Es correcto, todos son hombres, desayunaron en el comedor del partido Guinda, ahí platicaron del tema, pero nuevamente no hubo acuerdo. Como bien lo sabes, me hablabas de esta rebeldía, ayer 90 diputadas, en su mayoría diputadas, firmaron un acuerdo para decir que van en contra si no se modifica la reforma para quitar este tema de la paridad, este apartado en donde se prohíbe que el tribunal emita sentencias en materia de paridad y de grupos vulnerables. Son 90 legisladores, la mayoría de ellos son de Morena, son 60 diputados de Morena, y bueno, desde las 12:30 horas, Denis, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales se reunió en privado para seguir negociando.
¿Y?
Dice Juan Ramiro Robledo que siguen haciendo modificaciones, pero me adelantan, si me lo permites, Denis, me adelantan.
¿Dime?
Es muy probable que sí se elimine esta parte, que ya está pues avanzando, porque de otra manera no va a pasar.
Bueno, vamos, pero digamos, ¿cuándo se supone que lo van a discutir?
Pues se supone que lo deberían de discutir esa misma tarde, pero como están declarados en sesión permanente, pues no pueden ni afirmar ni descartar nada. Ahorita está reunida la Junta Directiva de Puntos Constitucionales, y si llegan a un acuerdo, es muy probable. Ahorita justamente parece que acaba de terminar, algunos compañeros salieron de sala de prensa, entrevistar a Juan Ramiro Robledo, entonces pues es muy probable que ahorita ya se den a conocer si hay un
acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes y en cualquier momento, si tienes algo, lo platicamos contigo. Gracias.
Por supuesto, un abrazo.
Gracias, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
Aquí atando cabos, y le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me gustaría muchísimo tu opinión, Javier, sobre esta iniciativa de ley que está discutiéndose en la comisión, pues con el acuerdo de casi todos los partidos para limitar al Tribunal Electoral. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Denis? Pues mira, yo creo que sí. Tendríamos que resumir esta reforma, diríamos que es una reforma un poco para la partidocracia, ¿no? Lo que están buscando
para los, todos pues para los dirigentes, ¿no? Porque sí.
Sí, exactamente, ¿no? Porque digamos, por un lado pretenden empoderar a las dirigencias por encima de la militancia de a pie, como limitando la capacidad de que el Tribunal Electoral pueda conocer de conflictos al interior de los partidos políticos, ¿para qué? Para defender precisamente los derechos de la militancia. Entonces, ahí ponen un candado. En segundo lugar, ponen también un candado para las acciones afirmativas, ¿no? Para grupos históricamente discriminados, para personas con discapacidad, personas indígenas, personas jóvenes. ¿Por qué? Porque pues hoy la mayor parte de las acciones afirmativas que tenemos, Denise, han sido producto de decisiones judiciales. Es decir, si el Poder Legislativo ya hubiera hecho su tarea y tuviéramos un sistema legal muy robusto de acciones afirmativas, entonces seguramente esas sentencias no hubieran sido necesarias. Como legislativo no lo ha hecho, han sido los tribunales los que, para garantizar igualdad sustantiva de mujeres y de grupos históricamente discriminados, tomaron esas determinaciones. Ahí también le meten...
¿Qué es exactamente lo que les molestó? O sea, ¿les molestó que les dijeran que había que poner de repente candidatas mujeres? Porque es evidente, bueno, de entrada, lo primero que se destaca es el tribunal tiene facultades hoy para obligar a los partidos a respetar sus reglas internas, como por ejemplo que si una dirigencia termina, pues no la puedes prorrogar así como así, que es lo que están intentando PRI y Morena. Y ellos lo que dicen es, no te metas, déjanos hacer lo que queramos.
Sí, a ver, exactamente, ¿no? O sea, yo te diría, aquí la gran paradoja es que los partidos políticos ni siquiera respetan las reglas
que serán.
Se han dado, ¿no?
Sí, sí,
o sea, entonces... Digamos, es obvio que los partidos tienen, déjame ponerlo así, una libertad de autoorganización, eso tiene que ser respetado por las autoridades electorales, pero digamos, esas normas internas tienen dos límites. La primera es que esas normas pues tienen que ser respetuosas de la Constitución, de la ley y obviamente de los derechos humanos, y esas normas también, Denis, pues aunque suene absurdo, tienen que ser cumplidas, y lo que hemos visto en muchos partidos políticos es precisamente dirigencias que lo que hacen es violar sistemáticamente esas normas o cambiarlas de manera arbitraria con estas prórrogas, digamos, de las dirigencias, que nos dejan en un estado de cosas donde la democracia interna de los partidos políticos está muy debilitada. Entonces, creo que sí, no es ninguna casualidad que en esto sí se estén poniendo de acuerdo, pues, legisladoras y sobre todo legisladores, hombres, varones, ¿no?, de la mayor parte de los partidos políticos, porque ciertamente sería una reforma que les daría todavía más poder, les daría todavía más discrecionalidad, aumentaría la arbitrariedad.
O sea, básicamente es lo que dicen ellos en la propuesta es, déjenos a nosotros el tema de las acciones afirmativas. Nosotros nos encargamos de que las mujeres estén representadas, no te metas tribunal, cuando en realidad el tribunal pues ha hecho una tarea muy importante justamente en pro de la paridad.
Sí, y a ver, y lo ha hecho el Tribunal Electoral, pero porque los partidos y el Poder Legislativo
no lo
han hecho. O sea, es decir, si hoy tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados totalmente paritaria, si hoy vemos a muchísimas mujeres en el Senado, en legislaturas locales, en los ayuntamientos, en las presidencias municipales, es porque las autoridades electorales, el Tribunal y también el INE, los OPL, los tribunales locales, han tenido que ir aplicando a golpe de jurisprudencia y aplicando tratados internacionales pues este tipo de acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque el legislativo por sí mismo, los partidos políticos por sí mismos no lo hacen. Y eso es lo que están buscando con esta reforma, ¿no? En estos dos temas en particular.
Bueno, pues interesante. También hay que decirlo, interesante que lo digo otra vez, en un momento con tal diferencia entre los partidos, con tanta polarización, como ellos mismos dicen, se pongan de acuerdo en algo que les beneficia tan personalmente.
Sí, y a ver, y yo te diría, Denise, en un contexto donde supuestamente el bloque opositor estaba en una moratoria constitucional.
Además, se me olvidaba.
¿Qué le pasó a esa moratoria constitucional?
Es que ya no, siempre no, para esto sí. Ajá.
Pues ya se acabó, ¿no? O sea, sí, no van a votar ninguna reforma a menos de que beneficie a los intereses particulares de los dirigentes, ¿no? Ahí sí se acabó la moratoria. Y paradójicamente, Denise, yo te diría, dentro de esta reforma al Tribunal Electoral, pues hay disposiciones muy similares a las que se establecieron en el llamado Plan B, que tanto criticó y que tanto impugnó tanto la oposición. Pues yo te diría, el Plan B también lo que contempla son candados a las acciones afirmativas, ¿no? O sea, digamos que
claro,
la nueva
sí
redacción de la LEGIPE, ¿no?, se reducen dramáticamente las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque hoy las que tenemos vigentes, ¿no?, a través de decisiones administrativas y de sentencias judiciales, son muchísimo más amplias que lo que metieron en el Plan B.
Entonces es un poco
la oposición, Denise.
Sí, es como entonces, sí. Mira, a los partidos no les ha gustado el tema de tener que presentar candidatas, por ejemplo, a presidencias municipales, y entonces han hecho esto de poner a las esposas, hermanas o mamás o lo que sea de políticos para luego quitarlas, o es decir, es una forma de cambiar la ley ante algo que les incomoda.
Sí, definitivamente.
Les quita libertad en la designación de los candidatos, y entonces, pues estuvieron las Juanitas, estuvo, y ahora ya descaradamente dicen, ya, quítate de aquí, tribunal, no te metas, quiero tener manga ancha para hacer esto.
Y con una solución radicalísima, Denise, porque a ver, no solo están poniendo en ese proyecto de dictamen de que solo el Poder Legislativo va a poder implementar acciones afirmativas. No solo están metiendo candados para que el tribunal no pueda garantizar derechos al interior de los partidos políticos, incluso están modificando la redacción del artículo 99, que es aquel que define la competencia del Tribunal Electoral, y básicamente lo que dicen es que el tribunal solo le va a poder entrar a los temas que se establezca en la ley, a pesar de lo que diga la Constitución, ¿no? Entonces, wow. Ahí hay también, déjame ponerlo así, ¿no? Pues un boquete enorme que luego podría servir ya no solo para estos temas de acciones afirmativas,
sino
paridad
cosas
de género y democracia interna. Después le podrían, vía leyes secundarias que podría aprobar Morena y sus aliados, alterarle la competencia al Tribunal Electoral para que no se meta las cosas que le incomoden a la mayoría. Por eso yo creo que sí es una reforma de verdad muy preocupante.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Javier Martín Reyes, y le agradezco también al diputado de Morena, Hamlet García, y porque queremos escuchar una posición de alguien que está a favor de esta propuesta. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes.
Pues cuéntenos por qué esté a favor de esta ley, de esta propuesta.
Tiene tres porciones significativas, tres vertientes. La primera de ellas es establecer una facultad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea la encargada de resolver.
O sea, quitárselo al tribunal para dárselo
a los... No es del tribunal. No, en este momento, en la Constitución, no hay una atribución a ningún tribunal, ni al electoral, ni a los colegiados de circuito, ni a los juzgados de distrito, ni a la Suprema Corte, para que resuelvan los casos relacionados con órganos internos de la Cámara de Diputados. Mesa directiva, junta de coordinación política, distribución de comisiones, cuestiones que tienen que ver con la administración de la Cámara y su funcionamiento.
Bueno, esa es una
parte. Hay un tribunal competente, entonces se reforma el artículo 105 para establecer la competencia en favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en vía de una controversia constitucional. Si hay una minoría parlamentaria que no esté de acuerdo con lo que acordó la mesa directiva o la junta de coordinación, va a poder utilizar esa vía. Me parece que es oportuno e idóneo. La segunda vertiente tiene que ver con los temas internos de los partidos políticos, porque hay un principio de autodeterminación para los partidos, de autoorganización, que está reconocido por la propia constitución, y que entonces como entidades de interés público se puedan procesar los temas al interior.
Entonces, por ejemplo, si hay una regla y si esa regla dice, por ejemplo, que el dirigente del PRI se termina, la dirigencia del PRI termina en una fecha y el dirigente del PRI y su grupo decide que mejor no lo respete y se queda más tiempo, que no se pueda meter el tribunal.
Bueno, yo no me voy a
preguntar sobre es que es un ejemplo
del PRI o los estatutos del PRI.
A ver, déjeme ir una pausa, diputado. Sí. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y Hamlet García está con nosotros. Él es diputado de Morena y nos está platicando las razones por las cuales hay un grupo que está a favor de esta propuesta. Adelante, Hamlet.
Sí, gracias, Denise. Te comentaba antes del corte que el primer apartado es relativo a atribuirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de resolver las controversias que se generan al interior de la Cámara por sus órganos de gobierno, junta de coordinación, mesa directiva, etcétera.
Sí.
La segunda vertiente tiene que ver con el autogobierno, la autodeterminación de los partidos políticos. Y aquí a mí me gustaría hacer una precisión sobre algo que ocurre en este momento con el caso de Morena. Tuve la oportunidad de leer el proyecto de sentencia que emitió la magistrada Otálora sobre el caso de nuestro Congreso Nacional. Y aquí te respondo no como diputado, sino además como congresista y consejero nacional. Para nuestra audiencia, Morena tiene cerca de 3.000 congresistas nacionales, son delegados, 10 por cada uno de los 300 distritos que fueron electos en asamblea. Y luego esos 3.000 congresistas eligieron a poco más de 300 consejeros nacionales en esa sesión.
Sí.
También resultamos electos consejeros nacionales. Ahora, en esa sesión se determinó modificar los estatutos para poder extender el mandato de Citlali Hernández en la Secretaría General y de Mario Delgado en la presidencia del partido. Lo que dice el proyecto es que no hubo una deliberación en la asamblea, y eso falta a la verdad. Estábamos ahí presentes pues los 3.000 congresistas y 300 consejeros. Hubo 5 personas que se pronunciaron con discursos a favor y 5 personas que hablaron en contra de esta modificación estatutaria. Se procedió a una votación, cerca de 500.
O sea, lo que decía el estatuto es que no se podían reelegir.
Ajá, pero esta no es una reelección, es una extensión.
Ah, ya.
Ahora, y eso se puede votar por el Congreso Nacional, que es el órgano máximo. O sea, los militantes escogen a los congresistas con la función principal para que durante 3 años tomen.
Entonces, la regla de Morena decía que era por un periodo y sin posible reelección, y lo que deciden es no reelección, pero prórroga.
Prórroga. Lo que sí permiten los estatutos es que quienes forman parte del Comité Ejecutivo Nacional puedan ser electos para un periodo inmediato en un cargo similar, pero no el mismo. Por ejemplo, que un secretario de formación ahora sea secretario de cultura. eso no tendría un problema, que se, que permanezcan en el gabinete, digamos.
Bueno, y entonces, ahora, digamos, ajá.
Dice el proyecto que no hay constancia de que hubo deliberación. Se estaba transmitiendo en las redes sociales el Congreso Nacional y quienes estuvimos ahí, pues damos fe de que sí hubo discusión. Uh-huh. 500 congresistas votaron en contra.
Ahora, es un proyecto el de Janine Otálora, sí. No ha sido votado por... Ajá. Entonces...
Ajá. Sí, no, me preguntabas por el caso del PRI, pues yo no te puedo contar sobre el PRI porque no formo parte de...
Por eso no, pero es que...
contar sobre lo que pasa con Morena.
Claro, pero es como estar a favor de una ley para modificar algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? Porque simplemente hay una propuesta de una magistrada.
No, fíjate algo interesante. Este proyecto, si gusta te lo mando con la producción, el proyecto de dictamen establece uh-huh. en sus antecedentes que el grupo plural para la redacción de esta reforma se instaló desde febrero, me parece que era el 12 de febrero de este año. Ajá. Y el proyecto de la magistrada se sube apenas hace 10 días. Yo te diría que al revés, quizá el proyecto de la magistrada sea una respuesta a esta reforma. Pero
o sea, no están ustedes contestando al proyecto, sino ella contestándoles a ustedes.
Ella contesta al grupo plural que se conforma para la reforma.
El grupo plural es este de los 6 partidos que todos de acuerdo para cambiar las prerrogativas. Y sobre el tema del género, porque...
La tercera vertiente es relativa a género y acciones afirmativas. Ajá. ¿Okay? En el tema de acciones afirmativas, nosotros expresamos en la Comisión de Puntos Constitucionales ayer algunas inquietudes. Como tú sabes y nuestra audiencia sabe, México es una federación. En el artículo 124 constitucional está la llamada cláusula residual. Eso significa que si la federación o un poder federal asume una competencia, excluye de ella a los poderes de los estados. En este proyecto de reforma se establece en el artículo 73, fracción 31, que sería facultad exclusiva del Congreso Federal legislar en materia de acciones afirmativas. Lo que nosotros comentábamos es que también existe pluralidad y riqueza a partir de las realidades locales. Yo soy de Jalisco. Mi entidad se caracteriza por tener una población migrante importante, están cerca de 2 millones de jaliscienses que viven en el exterior. Pero en Guerrero, o en Chiapas, o en Oaxaca, quizá quieran privilegiar las acciones afirmativas para afromexicanos o indígenas. Y como los congresos locales son pequeños, es muy complicado, digamos, distribuir espacios para todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí entra en juego otro principio que se llama libertad de configuración legislativa, y eso significa que las entidades puedan regular...
O sea que sí, por ejemplo, en un lugar deciden, en un estado deciden que pues hay una tradición de que no haya muchas mujeres en la política, pues ¿por qué los están obligando desde la federación?
No, la paridad es un principio constitucional. Yo estoy haciendo alusión a las acciones afirmativas, que es una cuestión distinta. La paridad no es una acción afirmativa. De hecho, aquí en la Cámara ya se está impulsando la paridad y la igualdad sustancial. Y la bancada de Morena, por cierto, tiene más mujeres que hombres. Yo estoy hablando solamente de estos 6 grupos en situación de vulnerabilidad, uh-huh. que son reconocidos por sentencias y por acuerdos administrativos, uh-huh. que son migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual,
jóvenes,
afromexicanos, que antes no existía esa acción afirmativa, y por cierto son 2 millones.
¿Por qué las mujeres de los partidos políticos, incluso el de Morena, están tan en contra?
Bueno, ahí te va. Entonces déjame, si gustas, comentarte lo que nosotros pusimos ayer en la mesa. Que se pudiera eliminar esta exclusividad para que las legislaturas locales también participen y ellos regulen. El principio de paridad es constitucional y es para todos los cargos públicos y los de elección popular principalmente. En otros países incluso se está discutiendo si la paridad, como en España, tendría que incluirse en los burós, en las mesas de dirección de las corporaciones transnacionales o de las que cotizan en bolsa. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en eso, que no solamente sea para el sector público, sino también para el sector privado. Y siempre he defendido la paridad. De hecho, el primer precedente relevante en materia de paridad es la acción de inconstitucionalidad 2-2002, en el que el PAN se inconformó por la integración de paridad en el Congreso local.
Perdón, entonces, ¿podemos ir a la de ahorita?
Sí, con mucho gusto. Entonces, decirte, nosotros estamos a favor de la paridad y yo no veo que la actual redacción pueda tener una repercusión en paridad. Sí tengo una preocupación en acciones afirmativas y por eso hicimos este planteamiento ayer. Uh-huh. Porque la interpretación constitucional no es de un solo artículo, sino de manera sistemática. Uh-huh. El segundo apartado en este aspecto tiene que ver con la conformación de las acciones afirmativas a partir de las decisiones de los partidos políticos. Y ahí a nosotros nos parece que se puede mejorar la redacción para garantizar esa inclusión. Por ejemplo, en el Plan B sí se estableció una cantidad de espacios determinados que estaban reservados para esos grupos en situación de vulnerabilidad. Hay un principio constitucional de progresividad, entonces en teoría no podrías ir hacia atrás de lo que ya se otorgó a nivel legislativo. Entonces, si la legislación secundaria establece ese umbral de 25, pues yo creo que en la Constitución valdría la pena también considerarlo, y eso es algo que se está trabajando en este momento.
Bueno, entonces las mujeres no tienen nada que temer por esta redacción.
No, yo no veo ningún tema, sino ayer.
Entonces, ¿cómo será que están en contra?
Bueno, yo creo que sería importante que pudieras platicar con ellas. Hace algún momento estuvimos en reunión plenaria de Morena, y yo vi que las inquietudes iban más en torno a las acciones afirmativas que al género. Y te comento también que, como el propio dictamen establece, se deja para una legislación secundaria pues las reglas, digamos, los detalles en esta materia. Y yo creo que sería importante, urgente, que pudiéramos legislar, aunque no se aplicara para la elección del 2024, porque ya está por iniciar el proceso, pero sí dejar las reglas establecidas, por ejemplo, para que a partir del 2027 ya aplique esta regulación. Incluso en la discusión interna hay quien ya pregunta cómo juegan el principio de paridad y las acciones afirmativas de manera conjunta. Es decir, la persona migrante tiene que ser mujer o tiene que ser hombre. Son cuestiones que también se van a detallar en la legislación secundaria, pero yo estoy seguro que se va a garantizar la paridad y que vamos a tener igual o más mujeres en la siguiente legislatura en la Cámara de Diputados.
Muy bien, te agradezco mucho, Hamlet. Gracias.
Muchas gracias, Denise. Que tengas buena tarde. Saludos a la audiencia.
Bueno, es un tema súper técnico. Creo que se quedó con nosotros Javier. No sé si estás escuchando,
sí,
Javier.
Ya está.
Ah, Javier, ¿cómo está? Javier Martín Reyes, es que aquí sí necesito ayuda porque me pareció súper técnica la intervención y me gustaría nada más un poco qué opinas.
No, pues a ver, yo creo que muchas cosas hay que destacar, ¿no? Lo primero, sí es bien significativo que estén tratando de hacer una reforma constitucional y que una de las razones por las que quieren hacer una reforma es que no les gusta un proyecto de sentencia. Proyecto de sentencia, Denise, que lo único que busca garantizar es que haya elecciones al interior de Morena, ¿no? Y eso es simple y sencillamente...
Lo de la prórroga.
Es un requisito básico, digamos, de la democracia interna. Decir, bueno, es una prórroga, es una extensión, es una reelección, pues caray.
Un poco,
¿no?
Lo que trataron de hacer con el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Que decían, no se está reeligiendo Saldívar, lo que queremos es que se quede un ratito más.
Exactamente, oye, se queda el doble de tiempo o 2 años más, no es una reelección. Bueno, pues sí, nada más que está rompiendo, en el caso de Saldívar, con la regla constitucional que decía que cada 4 años hay que elegir, y en el caso de Morena estás violando un principio básico de cualquier digamos, sistema democrático, que es que las elecciones tienen que ser periódicas.
Y el tema no es detrás de esto siempre la discusión de las leyes y la mayoría, porque básicamente Hamlet lo que nos decía es que la mayoría toma esa decisión, es injusto que alguien entre y diga, la regla dice otra cosa. Es siempre esta discusión de que la mayoría puede pasar por encima de las reglas, ¿no?
Pues a ver, por un lado es eso, hay otra dimensión, que estos no son militantes de a pie. O sea, estos son congresistas, es decir, ahí ya estamos hablando de nueva cuenta de personas que tienen cargos, que están conculcando los derechos de la militancia. Y la otra cosa que es importantísima, Denise, es que hay que decirlo, los partidos políticos en México no son clubes privados, son entidades de interés público.
Que reciben dinero público.
La Constitución y la ley, que tienen muchísimas prerrogativas, y así como tienen muchísimas prerrogativas, pues también tienen unas obligaciones, y una de esas obligaciones, caray, pues es tener procedimientos democráticos para seleccionar a sus dirigencias. No puede haber procedimientos democráticos si ni siquiera hay elecciones. Habrá que recordar, Denise, que por ejemplo hoy Mario Delgado y la secretaria general están en esos cargos porque se tuvo que hacer una encuesta porque Morena no tenía ni siquiera las condiciones de hacer elecciones. Entonces, de nueva cuenta, el control judicial sirve precisamente para eso, para garantizar los derechos de la militancia de los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera cosa que hay que decir. Segundo, en el tema de paridad de género y acciones afirmativas, caray, a mí eso de decir, oye, pues le vamos a cambiar para que no solo el Congreso Federal, sino también los congresos locales puedan legislar, pues caray, pues es un poco una pista falsa y es distraer el debate de lo que es relevante. Aquí la discusión de fondo es si nos bastan las acciones afirmativas y las reglas de paridad que se establecen a nivel legislativo, o si necesitamos también la intervención de los tribunales para poder implementarlas. Y la experiencia de Mises es clarísima. En promedio, ni los legisladores locales ni el legislador federal han sido lo suficientemente ambiciosos en el establecimiento de las acciones afirmativas y las reglas de paridad, y por eso se necesita la intervención de los tribunales. ¿Por qué? Porque son tribunales que defienden derechos. Entonces, decir que esto se va resolviendo dejándole también a los estados, ¿no?, para que ellos fijen sus reglas, pues creo que ahora, es simple y sencillamente una fórmula que no implica una solución, ¿no?
Ya. Bueno, pues era interesante como oír eso. También este tema de si las acciones afirmativas sumadas, lo que básicamente decía es si son seis grupos y en congresos pequeños, ¿cómo lo satisfaces todas estas necesidades de representación? Eso me parece importante.
Y a ver, pero yo lo que te voy a venir es que eso ya lo pueden hacer hoy los congresos locales, eso ya lo puede hacer hoy el Congreso Federal. O sea, es decir, en este momento no tenemos ninguna regla que diga las acciones afirmativas las pone el INE, los OPLES y los tribunales electorales. No, por supuesto que hay acciones afirmativas y reglas de paridad en las leyes. El gran problema es que esas leyes son insuficientes.
Ya.
Entonces, bueno, si no permitimos que el tribunal electoral pueda revisar esas decisiones que toma el legislativo, pues entonces ahí sí va a ser el gobierno de las decisiones, de las dirigencias de los partidos políticos, y también pues va a ser el gobierno de la mayoría, sin controles y sin límites y sin respeto a otros principios que son importantísimos, como la paridad o como es la protección de esos derechos fundamentales y la igualdad sustantiva de grupos históricamente discriminados. Yo creo que esa es la discusión, como dices, ¿no? La tensión entre, de alguna manera, la decisión de la mayoría y el respeto también a los derechos de las minorías.
Muchísimas gracias, Javier. Interesante. Vamos a ver en qué termina esto. Gracias.
Por nada, venís, que estés muy bien. Hasta
gracias.
Luego.
Bueno, nosotros, ¿no? Me quedan todavía, iba yo a irme a una pausa.
Fíjate, Denise, nada más sobre este tema. Alejandro Moreno, quien es el dirigente del PRI, dio unas declaraciones hace unos minutos desde la Cámara de Diputados. Incluso fue increpado por algunas organizaciones que están presentes ahí debatiendo justamente en esta conversación, y él dijo que la reforma sí va, que sí sale esta reforma del Tribunal Electoral. Señaló que están en los consensos y rechazó que su partido traicione a los votantes que están en contra de una unión, en este caso particular con el partido Morena. Dijo, ¿cuál traición? ¿Cuál debilitamiento? Así respondió a estos cuestionamientos Alejandro Moreno, Denise.
Bueno, ahorita tendremos, ojalá, si me ponen los textos, digamos los audios, pero tengo a Laura Cardoso con información sobre esta decisión de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Es hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien acusa al Estado mexicano de violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Esta fue la sentencia en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Altizar Ortiz, quienes han estado 17 años en prisión sin sentencia. Ellos fueron acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamés Pérez, quien fuera regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza en 2001. Recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones como la detención arbitraria, tortura, violaciones al debido proceso, a no ser juzgados en un tiempo razonable y por el tiempo excesivo de prisión preventiva. El fallo emitido hoy por la Corte determinó que el Estado mexicano es responsable de la violación a los derechos a la integridad personal, de las garantías de la libertad personal, a las garantías de igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García y de Reyes Artizar en el marco de su...
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí con Laura Cardoso, que nos estaba dando la información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Te faltaba algo? Adelante.
Sí, Denise, que hoy Joel Ricardo Pérez, quien es presidente de este organismo, informa que se notificó ya al Estado mexicano sobre la sentencia en la que se determina que es responsable de la violación a derechos humanos en contra de ambos mexicanos. Ha puntualizado que para esa corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva ha significado en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta,
sí, condena,
ya que constituyó una medida punitiva sin previo juicio, acompañado de sus garantías y por un lapso que excede todo plazo razonable, ya que este correspondió aproximadamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria. También dicen, esta sentencia también destaca que los maltratos psicológicos que fueron descritos por Daniel García son de una extrema severidad, pues consistieron en amenazas y detener a sus familiares y seres queridos con la finalidad de obtener su confesión y firma de documentos, implicando no solo a ellos, sino a otras personas. Es el reporte que tengo.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, y me voy con Laura, que nos tiene la información de la mañana. Adelante, Laura.
Buenas tardes, Denise. Comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará el alcance de las indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República para decidir si remueve del cargo al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por esa tragedia migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua. En conferencia de prensa, el mandatario federal aseguró que no había hablado con él e insistió que esperará a que la Fiscalía aporte más información y los jueces sean los encargados de impartir justicia. Escuchemos.
Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones.
En otros temas, el titular del Ejecutivo dijo que sería un error garrafal rechazar la propuesta del ministro de la Suprema Corte, González Alcántara, para que se declare inconstitucional la transferencia operativa y presupuestaria de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, garrafal.
Y sobre la reforma a la ley de aviación civil, Denise, y de aeropuertos, que se encontraba en revisión para abordarse en la Cámara de Diputados en materia de cabotaje, en este punto quedó pues fuera de la reforma, por lo que el mensaje fue para que celebren a quienes participan del sector aéreo nacional, que manifestaron pues en más de una ocasión el rechazo a esta iniciativa legislativa.
Verlo con más profundidad, y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió, o está por enviarse, la iniciativa, ya no lleva lo del cabotaje. O sea, para que lo celebren.
Y por último, derivado de este decreto publicado en la madrugada de este miércoles de la Secretaría de Seguridad en el Diario Oficial de la Federación, el presidente explicó que se debe a la creación de una comisión que estará encargada para abordar el tema de drogas como el fentanilo y tráfico de armas de fuego. El reporte, Denise, que te tengo pues de la conferencia matutina.
Te agradezco. Gracias, Laura. Sobre todo, bueno, pues está el tema de esta decisión que tomó, bueno, este comunicado de la Fiscalía General de la República, en el sentido de que va a proceder en contra del director del Instituto Nacional de Migración al considerar que pues no fue un hecho aislado lo ocurrido allá en Ciudad Juárez, sino que hay otros antecedentes que cita, uno por cierto bastante lejano, pero que, bueno, lejano en el sentido de que qué raro que no hayan procedido en ese caso, que es el de Tenosique. Entonces, bueno, le tendremos la información sobre eso, porque por supuesto aquí el tema es el de las responsabilidades individuales, pero pues también el de la política migratoria. Lo vamos a platicar, lo hacemos siempre, con Tonatiuh Guillén, quien es un profesor investigador.
Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa y regresamos con él.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, le agradezco a Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, gracias por tomarme la llamada.
Con mucho gusto, Denise. Gracias por la invitación.
¿Cómo ves esta decisión de la Fiscalía sobre el estado, digamos, en que se encuentran, la omisión que le adjudica al director del Instituto Nacional de Migración por el estado, no solamente por lo de Ciudad Juárez, sino por una repetida negligencia en atender condiciones mínimas, digamos, de seguridad de los migrantes?
Suena una iniciativa alentadora, Denise, porque si te soy franco, tenía la expectativa de que solamente se focalizara a los responsables inmediatos, y si hay una reflexión mayor de la Fiscalía y un análisis mayor del proceso de decisiones y del contexto más amplio, pues en principio suena bien, es lo correcto, ese es el camino que debe hacerse. Ahora falta pues el proceso mismo y que la solidez de la argumentación de la Fiscalía pues justifique las acusaciones que está haciendo, lo cual pues no creo que tenga mayor dificultad.
Ahora bien, no oí hoy en la mañana de parte del presidente, al que le preguntan sobre esto, pues ninguna crítica acerca de lo que hay detrás de esto, que evidentemente es una política migratoria.
Sí, es yo creo que ese es el punto principal visto de manera macro, porque el evento del crimen en Juárez pues retrata una situación mayor.
Y esa estructural.
Esa situación mayor podemos llamarla el endurecimiento de la política migratoria a partir de junio del 19, y en especial la militarización misma, que le conduce a un aparato de fuerza y de contención y de freno que va aparejado con maltratos y con violaciones de derechos, que pues es muy continuo y frecuente e incluso denunciada de manera muy, muy pública. Entonces esto nos obligaría a rectificar también la política. Habría necesidad de
que no se ha escuchado en absoluto esa autocrítica, digamos.
Esa parte creo que es la sustancial.
Sí.
Y es la más difícil para este gobierno, que fue el que tomó ese camino, y es, entiendo su dificultad sobre todo política, pero en estricto sentido, si queremos corregir, sí tendríamos que desandar la militarización y tendríamos que cambiar la comprensión de las poblaciones en movilidad ahora en México, porque ahora son mucho más perfiles de solicitantes de refugio. Esto hay que enfatizarlo, porque obligaría a que el trato no estuviera a cargo del INM o de la Guardia Nacional, sino de la COMAR, y que la ley que prime la,
y que haya dinero, ¿no? Porque
no es solo de dinero, ¿eh? Es de políticas de trato, porque incluso si COMAR procede a una protección, aunque sea temporal, si procede además a refugio de esta población, estaría en condiciones no amenazadas, y decir no amenazadas quiere decir no estar contra el temor de la Guardia Nacional o de INM o incluso policías locales, que luego también se dedican a acosar migrantes. Ya simplemente quitar ese espacio de violencias y de contextos agresivos pues generaría otro entorno para la propia presencia en México de estas personas, y eventualmente hasta su inclusión laboral, que sería una tarea que también tendríamos que abrir, así sea temporal. Entonces no es un asunto sobre todo de dinero, es un asunto de política y de orientación de cómo tratar con estas poblaciones.
Pues muchas gracias, Tonatiuh. Por lo pronto, digamos, sí es un paso en el sentido de no decir que esto fue una cosa aislada, sino que tiene que ver con una situación estructural. Falta de todos modos plantear una política distinta, eso habrá que esperarlo.
Así es, tienes, por ahí es donde tendríamos que reflexionar las conclusiones de tan grave situación.
Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, Tonatiuh.
Gracias a ti, Denise. Hasta
gracias.
Luego.
Pepe Yuste, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo viste? Digamos, la idea de que las líneas aéreas extranjeras pudieran tomar pasaje, no sé, en la Ciudad de México, luego en Guadalajara. Es más, de que uno pudiera agarrar una línea aérea para ir de un sitio a otro en nuestro país, había, digamos, enfrentado muchas resistencias.
Sí, respiraron las aerolíneas con lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Las aerolíneas vuelven a respirar. Se habían obviamente rechazado esta idea desde Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, habían rechazado la idea que traía el presidente en su iniciativa del cabotaje, porque iban a entrar las más grandes del mundo a esto que tú dices, Denis. Iban a levantar pasaje, podían levantar la Ciudad de México, tener Guadalajara, tener en Puerto Vallarta, de irse a Los Cabos, en fin, este pasaje interno lo podrían haber levantado, es el cabotaje, y el presidente está diciendo, no, mejor nos esperamos, esto no va, y con ello, Denis.
¿Qué hizo que cambiaran de opinión? Porque no fue las empresas.
Es lo que dije exactamente, que ellos cambiaron de opinión, que van a verlo con los trabajadores se quejaron, sobre todo los sindicatos, todos prácticamente, pilotos, sobrecargos, tierra, todos se quejaron, y ahora lo que viene en la iniciativa, fíjate que es bastante bueno, porque vendría el fortalecimiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, la que nos tiene que dar la categoría 1, vendría prácticamente todo lo que ha pedido también Estados Unidos que se dé, que sería, bueno, uno capacitar mejor, la capacitación del personal aeronáutico, que se les pague mejor, que haya cambios en las leyes, sería este cambio de la ley, y además, obviamente, que tenga autonomía para presupuesto propio. Todo eso viene en la iniciativa, entonces parece que la iniciativa, como queda, va a quedar bastante bien fortalecida, y esperemos que con esto, pues ya pasemos de categoría 2 a categoría 1. Vamos para 2 años, Denis.
Sí, es muchísimo tiempo, y curiosamente, pues ha sido una de las razones también por las cuales no despega el aeropuerto del presidente.
Exactamente. El gran problema del aeropuerto Felipe Ángeles es que no despega porque no vuela a Estados Unidos.
No
puede haber más vuelos, y entonces, pues por eso el Felipe Ángeles decía, oigan, aunque sea, si me dan lo del cabotaje, yo podría hacer algo más, pero si no, pues no lo puedo hacer. Entonces ahora, si logramos la categoría 1 el Felipe Ángeles, pues seguro va a despegar ahora sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe. Gracias.
Denis, nos vemos. Gracias.
Me voy contigo, Memo.
Sí, Denis, fíjate que estamos pendientes de esta noticia en desarrollo que se da relacionado con el tema de los migrantes en esta Plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez, que está casi enfrente de la Comar, donde sí ha habido ya un grupo importante, principalmente de ciudadanos haitianos, que están esperando ahí sus procesos para poder permanecer en el país. Ayer Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, dijo que iban a renovar esta plaza, bardeó la plaza donde se habían instalado ya estas personas, han hecho una vida, y ha habido muchas molestias por parte de vecinos, y hace unos momentos llegaron granaderos, llegaron personal del gobierno de la Ciudad de México a retirar estas bardas. La alcaldía Cuauhtémoc acaba de tuitear que esto se hizo de manera violenta, así que estamos pendientes de esta información, Denis.
Bueno, entonces nada más es, estaban ahí los migrantes, Sandra Cuevas mandó, lo que alcancé a ver hoy en la mañana es que estaban como bardeándolo, ¿no?
Literalmente bardearon la plaza. Ajá. Y llegaron los granaderos hace unos momentos y empezaron granaderos junto con personal del gobierno de la ciudad a retirar estas bardas. Ya respondió a través de redes sociales la alcaldía Cuauhtémoc, no Sandra Cuevas, estaba checando su Twitter, no, ella no ha dicho nada hasta el momento, pero dice, así se maneja, dice la alcaldía, así se maneja personal y policía de Claudia Sheinbaum, violentando la Plaza Giordano Bruno. Y esto se da también, Denis, como consecuencia. La semana pasada se viralizaron unos videos en redes sociales justo de vecinos que estaban grabando cómo estos ciudadanos haitianos bajaban de taxis, de unidades Uber, bajando trastes de comida porque se han puesto a vender su comida, alimentos preparados de su país para pues solventar los gastos de vivir porque no pueden trabajar. Entonces comenzó ya a viralizarse, incluso Sandra Cuevas le contestó a una periodista diciéndole que esto no era posible, comentarios xenófobos. Vaya que se armó una polémica alrededor de la presencia y la molestia, entendible también hay que decirlo, de los vecinos que viven en esta zona y que se quejan de la presencia de estos ciudadanos, sí, mayoritariamente haitianos, pero albergues. La cantidad es que se retiran y al otro día llega otro grupo, es impresionante este asunto.
Bueno, pues gracias, una confrontación más, hay que decirlo, Memo, sí. Entre las muchas que se han dado entre la alcaldesa de
Es muy clara ya esta confrontación.
Bueno, tan clara que ella, con groserías y todo, ¿te acuerdas?
Dijo sí,
que
de manera muy violenta.
Muy violenta, ella sí. Dijo que por ella corría, que ella se encargaba.
Hablando de Sandra Cuevas, por supuesto.
Sí, de Sandra Cuevas, que ella se encargaba de que la jefa de gobierno no llegara a la presidencia.
Bueno,
de la
Joy República. Criticó también, subió un video a sus redes sociales criticando a Claudia Sheinbaum sobre el asunto de Rosalía en el Zócalo de la ciudad, de por qué ese dinero se había gastado en eso cuando se debía de gastar en otras prioridades, según ella, en la Ciudad de México.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí atando cabos y le decíamos, ya se tomó esa decisión de que en Estados Unidos, de que se terminó el periodo, digamos, de COVID-19, que se declaró el fin de la emergencia nacional por COVID-19. Y entiendo, está con nosotros Alejandro Macías. Esto tiene una importancia. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Hola, Denise, gusto estar con tu auditorio.
Esto significa tema que tiene que ver con las medicinas, en fin, si en nuestro país, por ejemplo, se declarara ya también el final, esto abriría la posibilidad de que se importaran, por ejemplo, vacunas, medicamentos, ya mucho más libre, ¿no?, con este control del Estado.
Claro, pero tendría primero COFEPRIS que dar la autorización definitiva, que no la ha dado. Ya. Entonces, si no hay esa autorización, pues no pasa nada. En los Estados Unidos sí, porque ya deben tener la autorización definitiva, rápido, si le falta, de manera que ya en el futuro van a tener que pagar los que necesiten el antiviral, el Paxlovid o el Remdesivir. Los que quieran hacer pruebas de laboratorio de COVID lo van a tener que pagar. Y los que quieran vacunas la van a tener que pagar. Eso ya se termina el presupuesto de emergencia. Y algo semejante pasaría en México. El problema es que aquí en México no tenemos todavía autorización definitiva, pues ni para los antivirales ni para las vacunas. Sí hay para las pruebas de laboratorio, pero para los demás no hay manera de comprarlo aunque lo quieras, porque si no hay autorización no hay como.
Ya. Pero ya estamos en una condición que debería, digamos, seguir el paso de Estados Unidos y decir que se terminó la emergencia nacional, ¿no le parece?
Bueno, es que eso no lo podemos decir, mira, en teoría al menos. Nada más que la Organización Mundial de la Salud no tiene dientes para imponerlo, pero hay un reglamento sanitario internacional del que México es signatario. Y ahí está muy claramente establecido que ese tipo de declaraciones o ya de fines de emergencias las tiene que dictaminar a través de la Organización Mundial de la Salud.
¿Y ellos todavía no lo hacen?
No lo han hecho. Eso depende de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el reglamento.
¿Y lo están pensando, lo están platicando, no están en eso todavía? ¿Qué me puede
no,
decir?
No, sí, lo que pasa es que hay países, no va a terminar al mismo tiempo, ni hay una fecha que digan mañana, abril 20 va a terminar la pandemia. Tienen que ver que más o menos en todos los países ya haya entrado. Yo creo que están esperando que entre suficiente a China para decir que ya China está en una condición también donde no va a haber muchos repuntes para decir que okay, terminó la emergencia y pasamos a una condición endémica.
Ya. Bueno, pues habrá que esperar entonces. Y nada más le pregunto sobre otro tema. Estados Unidos ya puso en disposición en farmacias un medicamento que se llama naloxona, si no me equivoco, que revierte el efecto del fentanilo. En Estados Unidos se está muriendo una cantidad de gente impresionante. Ahorita, Memo, si me ayudas, me das el dato de cuántos por año, pero...
Perdón, Denise, el año pasado fueron al menos 100,000 personas muertas por fentanilo en Estados Unidos.
Bueno, y entonces este es un medicamento que se inyecta, lo hemos visto porque la policía de los Estados Unidos lo usa, inmediatamente revierte. Es una buena noticia, sí. ¿No?
Desde luego, sí. Mira, yo creo que a la larga también. Pues el asunto este de las drogas, ya está muy visto que no es estar prohibiendo, o sea, desde luego que no es ideal, pero ni vamos a ganarlo con una guerra. Tiene que ir a través de regulaciones como estas, de poner impuestos, de permitir que, por ejemplo, los antídotos como estos pues estén disponibles, porque el fentanilo no nada más se inyecta. A veces él toma y como lo producen de manera clandestina, no sabes ni a veces
qué contiene. No, nosotros hemos visto. Doctor, nosotros tenemos un reportero que estuvo ahí presente mientras cocinaban eso y pues claro. le echaban unas cosas que para qué. O sea, es decir, además aquí no es una cosa solo el fentanilo, sino de estas mezclas.
claro, las contaminaciones. Pero a veces, por ejemplo, en medicina la dosis viene muy bien definida, inyectable, por ejemplo, tomada. Y en cambio lo que te tomas, a veces no sabes si te estás tomando el doble de lo que crees estar tomando, porque las dosificaciones no vienen bien. Entonces sí, te puedes inclusive morir cuando estás creyendo que estás tomando una dosis adecuada.
Bueno, en fin, no creo que sea para pronto. Hoy, justamente hoy, el presidente se refirió a la cannabis y dijo, la cannabis, hablemos de lo que realmente es marihuana, pero lo dijo claramente en un tono criminalizante, es decir, en fin, no es para pronto en nuestro país que se termine con esta visión, digamos, prohibicionista y que se le dé un enfoque más de salud.
Claro, más regulado.
Más regulado. Gracias, doctor.
Gracias.
Bueno, pues vámonos con otras cosas, a menos de que tengas algo, Memo, si no me voy, dime.
De Donald Trump, pero si quieres, relacionado con la conversación que vas a tener con Carlos Bravo, justamente Donald Trump se acaba de anunciar que presentó ya una demanda ante una corte de la Florida contra su exabogado Michael Cohen, una demanda estimada en 500 millones de dólares, esto por incumplimiento de contrato y la violación de confidencialidad abogado-cliente contra Michael Cohen, y esto se da en este contexto de lo que ha sucedido justamente con Donald Trump y estos 34 cargos que tiene frente a una corte en el estado de Nueva York, Denis.
Muy bien. Bueno, me voy con otras cosas. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Bravo. Con Carlos Bravo hablamos los miércoles. Adelante, Carlos. Tiene un título.
Hola.
Dice,
Denis,
¿cómo hacer que Trump desaparezca? Ok, ¿cómo así?
Mira, Frank Luntz es un estratega muy célebre de comunicación que ha trabajado para varios candidatos republicanos y ha sido analista en Fox News. Él publicó el 9 de abril pasado un artículo que aparece hoy traducido al español en el New York Times sobre cómo hacerle para que Donald Trump desaparezca. Básicamente el artículo se hace dos preguntas. La primera es, ¿por qué Donald Trump sigue suscitando tanta lealtad y devoción? Y la segunda, ¿si puede ganar la candidatura republicana para 2024 otro republicano distinto a Trump que comparta su agenda pero no su personalidad? Y para responder estas preguntas, Frank Luntz recurre a un trabajo con más de 12 grupos de enfoque con votantes de Trump en distintos lugares de Estados Unidos. Y lo que dice Luntz es que lo primero que hay que decir de esos votantes es que antes de Trump se sentían ignorados y olvidados por la clase política estadounidense y que ahora, después de Trump, se sienten ridiculizados y victimizados por simpatizar por él. No, la mayoría sigue respetando a Trump, sigue creyendo en él. Casi todos piensan que le robaron la elección en 2020.
No.
Y más o menos la mitad quiere que vuelva a ser presidente en 2024. Eso parecería, digamos, llevarnos a la conclusión de que pues, no hay posibilidad para ningún otro aspirante. Pero Luntz dice que sí. Y esto es la parte más interesante de su artículo. Nos da una serie de argumentos sobre cómo se podría, digamos, derrotar a Trump. Y lo primero que dice es que para derrotar a Trump no hay que tratar de vapulearlo ni de diezmar a su base electoral, porque eso no va a funcionar. No hay manera de ganarse el voto de los trumpistas si la estrategia se trata de derrotar abiertamente a su héroe, a Trump. De lo que se tiene que tratar de entrada es de hacerlos sentir escuchados y de aprender de ellos, de ganarse una oportunidad. Y para ganarse esa oportunidad, dice Luntz, hay que tener humildad y partir de una suerte, digamos, como de principio de realidad y aceptar que la mayoría de los votantes de Trump van a permanecer con él porque ese es un apoyo amplio y profundo. Pero hay cerca de un tercio de los votantes de Trump que están dispuestos a valorar la situación del país, a considerar otras opciones para dirigirlo. Y dado los márgenes tan cerrados que suele haber en las elecciones presidenciales, sí, en Estados Unidos, ese margen es más que suficiente.
O sea, él está tratando de darle un mensaje a republicanos moderados y a demócratas, pues.
Exacto. Sobre todo a él es un republicano, sobre todo a los republicanos, y él abiertamente dice que el principal, digamos, el destinatario de su mensaje sería alguien como Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ¿no? Pero digamos, lo que es muy interesante aquí de alguna manera es el pulso que tiene Luntz sobre el votante trumpista, ¿no? Y esta idea como de que no se trata de competir ideológicamente con Trump, sino de crear un contraste con él, basado en mucho en su manera de comportarse, en el hecho de que Trump puede ser alguien que encarna de alguna manera los agravios de estos electores, pero que realmente quizás no sea quien tiene la capacidad de atender las causas de esos agravios, ¿no?
Sí, es muy interesante. Es muy interesante.
Es fascinante.
Porque finalmente lo que te dice es, a ver, ¿por qué llegó Trump a tener una, y lo podemos aplicar a muchísimos líderes populistas, que es, ¿por qué llegaron? Pues porque había gente a la que no se le escuchaba, así de sencillo. Uh-huh. Y entonces encontraron ahí ese reducto, digamos, que es muy leal en la medida en que justamente llevaban décadas, si no sé cuánto, en que no se sentían representados por ningún partido político. Muy interesante, la verdad, muy interesante.
Y bueno, digo, ya nomás para terminar, hay una lista, digamos, de recomendaciones que hace Luntz. Estoy tuiteando el artículo para quien quiera leerlo, pero entre ellas una que me llama mucho la atención es la de que hay que tratar de usar el sentimiento antiélite que también usó Trump en 2016, pero ahora en contra suya, porque Trump ha demostrado que terminó siendo parte del establishment político que decía combatir. Él no secó el pantano, él se volvió parte de él.
Interesante.
Y esa es una vulnerabilidad frente a su electorado. No se trata de decir, Trump fue muy malo, sino decir, Trump no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera y podemos hacerlo mejor.
Gracias, Carlos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Música con Rulo.
Expect a nigga, that's on me to man. I'm loyal to my niggas and I'm loyal to my fam. Y'all switching sides like Stacy Dash. Pride is the cost, a good price to tag. But for 45 minutes, I'ma get the best.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Demis, qué gusto saludarte. Pues una de esas canciones que a mí me ponen de buenas y me hacen aflojar el cuerpo y bailar. Se llama Es Caitranada el productor y Aminé. Y tienen una carrera por separados, pero ahora sacaron un proyecto juntos que se llama Caitraminé. O sea, juntando sus nombres. Aquí invitaron además al famoso Pharrell Williams. Y la canción se llama Forever, un estreno de esta semana. Muy soul, pero para la pista de baile me parece que está bastante bien.
Me parece muy bien.
Ahora que salga el sol otra vez en la ciudad.
Ay, bueno, lo hemos tenido. Se te hace falta un poquito de fresco, no está mal. Pero bueno, ahí está Pharrell Williams.
Exacto, que cumplió 50 años la semana pasada y se ve como de 25, ¿no?
Oye, 50 años, nunca lo hubiera pensado.
Sí, impresionante cómo se ve joven.
Sí, ¿tú sientes que tú igual te cayeron así?
No, yo me veo como de 80.
Es nada más molestándote, Rulo. Gracias.
Un abrazo, Denise.
Gracias, adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Oye, Adán, hoy estás de lujo.
Estoy de lujo, traigo dos libros maravillosos, sí. Denise. Sí. El primero es de Salman Rushdie.
Nada menos.
Le pusieron en español Victory City, o sea, la novela está traducida al español, la que estoy presentando, en Literatura Random House, y es una novela en verdad fuera de serie, y además da unas lecciones de vida brutales, creo, Salman Rushdie, no solo por haber sido perseguido durante tanto tiempo, sino además después
¿Pero
de
¿Pero qué
este...
es de su vida o qué?
Es, no, fíjate que creo que hay dos Salman Rushdie, pero digo que da una lección de vida porque es una novela llena de vida. Exacto. Aparte, bueno, su entrevista esta que dio en el New York Times, digamos, esto es nada más la introducción para decir de qué se trata la novela. Uh-huh. Y esa es la lección de vida para mí, digamos, desde la narrativa. Es una novela que se llama Victory City y es una ciudad que se llama... le ponen un nombre en portugués que se llama Bisnaga, y es una ciudad donde no hay diferencias entre hombres y mujeres, y donde los hombres y las mujeres pueden hacer lo mismo. Es este terreno que le gusta mucho a Salman Rushdie, el de los versos satánicos, el de sus grandes novelas, y es este terreno mítico, el de la fábula, que recuerda un poco para nosotros latinoamericanos a García Márquez, uh-huh. Porque es esto como de cosas imposibles, ciudades lejanas, reinos alejados, y a partir de eso hace metáforas muy importantes sobre este mundo. Creo que a diferencia de García Márquez, él parecen ser una especie de parábola sobre este mundo, lo que hace aquí Salman Rushdie, y en este caso son de alguna forma las buenas o los buenos contra los malos. Alguien que dice, yo quiero hacer una ciudad diferente, yo quiero hacer una ciudad donde hombres y mujeres sean iguales, y hay personas que se molestan contra esto. Es un libro de estos que te inmersas y te introduces en otro mundo, un poco en el de la India, pero sobre todo en el de la fábula. ¿Sabes qué me recuerda un poco, Denise? Las Mil y Una Noches. Ay, en ese sentido, ¿no?
Y te agarró, es este decir, tono. Sí te agarró.
Sí, claro. Sí, o sea, porque fíjate que justo eso te iba a decir. Hay como dos Salman Rushdie. Uno como que parecen muchas veces fábulas un tanto para niños, y me parece que las dirige a ellos, como este Rashid que tiene este personaje. Pero este está dentro de la literatura, digamos, para adultos, que te compenetra en los personajes y entras en este mundo, pero realmente te resulta atractiva y sonríes mucho mientras lees esta novela por el tono con el que lo hace, por las intenciones que tiene. Y más que ser ideología pura, yo siento que es sobre todo fábula pura, y creo que cuando un novelista tiene esto, pues es magia, y me encanta esta Victory City de Salman Rushdie.
¿Qué otro entonces? ¿Qué otro traes?
Fíjate que el otro es del genio, del gran escritor mexicano Yuli Herrera. Él se hizo famosísimo con los trabajos del reino, perdón. Y esta novela, La Estación del Pantano, es su más reciente en Periférica. Y recuerda un poco, no sé si te tienes en la mente estas novelas históricas de Jorge Ibargüengoitia, de los pasos de López y los relámpagos de agosto, que es volver a tomar la historia mexicana, pero desde otro punto de vista. Y aquí nos dice Yuri Herrera, hubo un tiempo en que estuvo Benito Juárez en New Orleans, en Nueva Orleans, después de ser expulsado por Santana, y en sus diarios de Benito Juárez es un punto y aparte. Dice, yo quiero imaginarme qué pasó en ese punto y aparte. Es una novela que se mete con el personaje de Benito Juárez, pero para nada como estamos acostumbrados, tampoco necesariamente desde la burla o la parodia, sino es el personaje de carne y hueso que está en una pausa esperando volver a la batalla. Sin embargo, la belleza, y donde es literatura y donde aparece Yuri Herrera, es que mediante el lenguaje apareces con ese personaje que fue Benito Juárez, estás en ese mundo de Nueva Orleans, él fascinándose por el creol, en fin, es
una suposición. ¿Y se lo crees?
Sí, te lo crees muchísimo, porque además incluso de repente, Denise, es muy divertido que empiece a escribir como si fuera el siglo XIX o incluso antes Yuri Herrera. Es una especie de juego, pero sobre todo de lenguaje. Y si ves al personaje, estás allí, es divertida, es fresca, y además sobre un momento histórico pues muy importante de México, ¿no? Creo que retoma en ese sentido esto de Ibargüengoitia, que lo hacía de maravilla, desde otro punto de vista, pero con esa forma desobligada de enfrentar la historia que me encanta.
Bueno, pues habrá que leerlas. A mí Salman Rushdie es de las lecturas que he hecho que más me han gustado en la vida, pero no todos, claro, sus libros, también quiero decirlo. Hay libros que me han resultado muy decepcionantes, dicho esto de un autor, claro, impresionante. Entonces pues habrá que ver. Muy bien, te agradezco muchísimo.
Tienes que leerla. Es un autor desigual, pero hay que leer esta, es muy buena novela.
Bueno, imagínate que alguien nos oiga decir que es un autor desigual, considerado uno de los más grandes.
No, bueno, para con su talento, digamos, para con su talento. Creo que a veces adquiere tonos deliberadamente infantiles y me gustan, ¿no? Hay que saber a veces de cuál Salman Rushdie está leyendo, y para compararlo con un gran autor, eso le pasaba también a Balzac, ¿no? Que eran diferentes autores, y eso me gusta y hay que disfrutarlo, ¿no? Los diferentes tonos, voces que tiene un autor de este tamaño, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. Adán, buena semana, gracias.
Buena semana, bye.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Adelante, Fer.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues dos cosas rápidas. Una, ahora España es quien estaría evaluando la prohibición de ChatGPT, de este servicio que es impulsado por inteligencia artificial, y es que después de que Italia dijera que no estaba permitiendo ya que ChatGPT se pudiera acceder dentro del país por cuestiones de protección de datos, por todos los datos que compila y que no hay una estructura clara de cuáles, cómo se utilizan estos datos de los usuarios, ahora España, también el Instituto allá de Protección de Datos, dijo, vamos a revisarlo, y esto lo queremos ampliar a la comunidad europea. El punto es que si España también decidiera el decir que ChatGPT no se pudiera acceder dentro del país, otros países, tales como Alemania, podrían empezar a impulsar que toda la comunidad europea ponga un reglamento, le ponga ojos y que ChatGPT, al menos por el momento,
no. Sí, es lo que te iba a decir. No es una prohibición, sino es en tanto nos aclaran cómo funciona.
Exacto, porque los términos y condiciones de ChatGPT dicen: yo tengo y compilo tus datos de lo que escribes, de lo que le pides a ChatGPT, y también tengo rastreadores que te siguen después de que haces una búsqueda o una consulta en ChatGPT a qué sitios visitas. Y bueno, todos estos son datos privados, son datos de rastreo de navegación que no se tiene una claridad, y además de menores de edad. ChatGPT no tiene hasta ahorita una regla clara de si menores de edad, de qué edades pueden acceder, cómo controlar esto. Son muchos detalles que la Comunidad Europea sí está poniendo un ojo. Sabemos que es una comunidad que se interesa muchísimo y protege mucho todo el tema de privacidad y de datos, y en unas semanas pues podríamos ver tal vez una pausa al menos en el acceso hasta que se establezcan estos datos precisos de parte de ChatGPT o de OpenAI, que es la compañía que lo hizo.
Muy bien. Oye, y en otra cosa nada más, Twitter ya no es Twitter, cuéntame qué es eso.
Twitter ya no es Twitter, ahora es parte de la compañía X Inc., así es como se llama esta compañía que creó Elon Musk. Todo esto porque lo que quiere es crear esta app para todo, que lo dijo desde el principio, para que compita con WeChat, una aplicación donde te puedas comunicar, donde puedas hacer cobros, donde puedas vender cosas. Al menos eso es lo que parece que quiere hacer Elon Musk. Y además dio una entrevista
esta
madrugada. La compañía se hace ahora X Inc. Le gustan mucho las cuestiones de X, por eso SpaceX, por eso el Model X, por eso ahora también su primera compañía tiene algo con la X. Bueno. Por eso es que ahora también está compañía.
Está bien. Bueno,
sí, Fer. Dio esta entrevista a la BBC, donde parte de lo que dijo fue: mira, yo no duermo más que aquí en Twitter, me duermo en un sofá, y la verdad es que ha sido un roller coaster, así lo dijo, una montaña rusa haberla comprado. Sí me ha dolido, pero estoy seguro que vamos a sacarla adelante.
Digo, nadie lo obligó, se le ocurrió, ¿te acuerdas?
Y ahí lo dijo, ahí lo declara, ahí en la entrevista dice: la verdad es que la compré, porque si no, todos me iban a obligar a pagar y a comprarla. O sea, no la compré por mucho gusto, sino porque legalmente me iban a obligar a comprarla.
Pues sí, por bocón.
Exactamente, por bocón decidió, y por eso lo dijo. Interesante, ahí busquen la entrevista que le dio a la BBC en los centros de instalaciones de Twitter.
Muy bien, gracias, Fer.
Bye bye.
Bye bye. Adelante.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo están las lluvias?
Muy bien, Denise. Bueno, ha cambiado la circulación. En semanas pasadas, te acordarás, había una alta presión generando la onda de calor. El día de hoy ha entrado en el Golfo de México una rotación de baja presión. Y las bajas presiones, por lo regular, traen en esa época del año mal tiempo, bueno, tormentas muy fuertes, y el día de hoy las lluvias en dos grandes franjas. El primer corredor, desde el centro de Veracruz, ahí entre Jalapa y Córdoba, pasa por Puebla, Tlaxcala, Morelos, Valle de México, hasta Michoacán y Guanajuato. Y el segundo corredor, tal vez menos relevante, pero sí con tormentas de granizo, en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Así que el día de hoy, muy interesante por la generación de fuertes tormentas, sobre todo eléctricas, no tanto la acumulación de lluvias de ahí, sino la activación de tormentas con granizadas, que es lo propicio de esta época del año. Porque
¿dónde cayó la mayor cantidad de agua ayer o dónde estuvo más duro?
En la última semana las mayores han sido en Nuevo León. En Nuevo León, 115 litros por metro cuadrado. Y 103 en Matlapa, San Luis Potosí.
Bueno, pues buenísimo en todo caso lo de Nuevo León. Te agradezco muchísimo, gracias. Entonces siguen las lluvias.
Siguen las lluvias.
¿Cuántos días más?
Pues va a seguir este patrón por lo menos unos 3-4 días más.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, Grupo Fórmula hoy conmemora y recuerda el primer aniversario luctuoso de don Rogelio Azcárraga Madero, quien fue presidente fundador de Grupo Fórmula. Y bueno, personalmente lo dije hace un año y lo dije también cada vez que cumplíamos un aniversario del programa, con un agradecimiento muy especial a un hombre muy especial, don Rogelio Azcárraga. Él decía que le encantaba ser empresario porque le parecía que era tan creativo como ser un artista, y efectivamente así lo vivía, en el sentido de ir inventando cosas, y si salía de repente la televisión, y si no esto y lo otro. En fin, era una gozada escucharlo hablar, en todo caso con un agradecimiento personalísimo, pero además también con un recuerdo de todo este equipo a Rogelio Azcárraga Madero. Hoy, 12 de abril, se cumple el primer aniversario luctuoso, y por supuesto también un abrazo a Jaime Azcárraga, a sus hermanas, a toda la familia en este primer aniversario. Hoy es un día en que aquí en Grupo Fórmula se les recuerda a don Rogelio. Nos vamos a despedir ya, los vamos a dejar aquí en Grupo Fórmula, a menos de que haya algo. Me voy a la redacción. Memo, ¿tienes algo?
Sí, Denis, tenemos información importante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha informado que el titular del Instituto Nacional de Migración, todavía titular, Francisco Garduño, va a continuar en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que habilite, y cito textual lo que dijo, en tanto, el secretario de Gobernación dijo, en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, él va a esperar el resultado de esas investigaciones. Así lo dijo en conferencia de prensa, y dice que incluso mantiene una constante comunicación con Garduño para conocer pues cómo se encuentra la situación de todas estas estaciones migratorias ubicadas a lo largo y ancho del país que están atendiendo pues todo este asunto de migración. Pero él dice, el secretario de Gobernación asegura que Francisco Garduño, hasta que no se informe lo contrario, va a continuar en el cargo.
Ya, por cierto, que no lo habíamos visto desde el día que ocurrió la tragedia en Ciudad Juárez, y ayer, cuando en la noche la fiscalía anuncia que va a proceder en su contra, todo el día de ayer fotos
tuiteando que estaba en Ciudad Juárez atendiendo todavía las personas fotos, que están en los hospitales.
Sí, sí, pero llama la atención porque realmente nos preguntábamos dónde estaba. Nadie lo había visto,
por ningún supuesto, posicionamiento,
nunca hablado con nadie, nada, y justamente durante todo el día de ayer estuvo mandando fotos, el aquí, el allá, el haciendo de cosas, y fue justo cuando en la tarde la fiscalía informó que procedía o que iba a proceder en su contra. Pero bueno, pues nosotros nos despedimos en este día, le decía, especial para Grupo Fórmula, con un recuerdo especial para don Rogelio Azcárraga, un abrazo a toda su familia, y bueno, lo recordamos en este que es pues uno de los tantísimos hijos, literalmente, tanto de las tantísimas creaciones de Rogelio Azcárraga Madero. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto quédense aquí en Grupo Fórmula, nosotros lo invitamos a que nos acompañen el día de mañana, y mientras tanto le deseamos que la pasen muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.